bienvenido a nuestra mañana. ¿Cómo estás? Un tiempito dentro de la actividad y también dentro del estado de salud que te permite charlar un ratito con nosotros.
Sí, así es. Buen día, baby. Buen día a toda la audiencia. Ya escucharán mi voz y escucharán todo. Estoy bastante congestionado, por eso dije, bueno, si por teléfono es mejor, tal vez, porque sí, hay que evitar tratar de contagiar a alguien.
Sí, bueno, la verdad que, bueno, a pesar de todos estos estados, hay que hacer territorio, calle, trabajo, y bueno, un trabajo intenso con la capacitación de fiscales, ¿no?
Sin duda, sí, sin duda que más allá de todos los pormenores, el tiempo nos espera y el 22 está sobre la fecha, y si hemos decidido junto a Virginia Borda y otros compañeros más recorrer prácticamente toda la provincia, vamos a tratar de hacer con lo que es fiscalización. Se ha armado un centro de cómputo bastante importante para centralizar toda la información y manejar todos los cómputos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Uh-huh. Así que bueno, eso está a cargo mío, digamos. Yo fui el que diseñó, y entonces soy el que va explicando localidad por localidad, y a su vez aprovechamos como para instruir un poco a los que son fiscales y en general, más que nada a las localidades un tanto más pequeñas, que por ahí siempre quedan más aisladas. Claro. O muchas veces reclaman a todos los dirigentes de la provincia, che, acá nunca vienen, acá nunca llegan. Bueno, estamos justamente haciendo ese recorrido y ese trabajo por toda la provincia.
Bien, y también ya están trabajando allí en la sede de Melogno y Belgrano.
Y Belgrano. Ajá. Sí, así es. Sí, también, por supuesto, se tiene la sede diariamente abierta. Se está trabajando también en la recorrida de los barrios y boleteando y transmitiendo el mensaje de Sergio y de los concejales de Paso de los Libres para explicar por qué queremos que gane nuestro gobierno, por qué queremos la continuidad y continuar teniendo los representantes acá localmente en Paso de los Libres. Así que bueno, sí, es un trabajo que nos queda cada vez más intenso, yo siempre digo, porque esto es como que estos últimos días de campaña se vuelve cada vez más intenso hasta el domingo para consumar con la elección.
Sí, bueno, además, teniendo en cuenta que Sergio Massa arrancó la campaña ya hace algunas semanas con una serie de anuncios importantes, debate en Santiago del Estero, debate en la capital federal, y bueno, y ayer un gran debate sobre la suba del dólar. No tenemos descanso los argentinos, ¿no? Y creo que esto nos puede llegar a hacer mirar la situación de otra manera.
Mira, yo creo que la ciudadanía lo que tiene que darse cuenta es entender y valorar, no sé cómo explicarlo de la mejor forma, lo que hoy naturalmente lo vemos como algo natural. Como por ejemplo, tener una salud pública, tener una educación pública, cosas tan básicas que vos decís, no, pero esto, o sea, ¿En qué cabeza cabe sacar la educación pública? ¿En qué cabeza cabe cerrar un ministerio de salud? ¿Por qué la presencia del Estado en esos lugares? Porque el Estado es necesario que esté, porque la salud tiene costos tan elevados que serían impagables para una persona común, normal, trabajadora del día a día, poder cubrirse sus gastos de salud, y es por eso que allí está presente el Estado. Por ejemplo, en un plan de vacunación que sale tal vez hasta millones de pesos por año para cada ciudadano. Entonces, ¿cómo pretende la ciudadanía cubrirse ese tipo de gasto? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que apuntar, ver y analizar dos modelos completamente distintos. Uno donde se incluye, donde el Estado no hace la vista gorda a las responsabilidades que tiene, porque acá se habla de achicar el Estado, no, por más que vos lo quieras achicar, el Estado es grande igual. Ajá. O sea, ¿qué es lo que querés ahorrar en el Estado? Claro. El Estado está para atender las necesidades de las personas que vivimos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Entonces, también lo otro que uno analiza y ve es, a ver, una persona que está todo el tiempo especulando, que está todo el tiempo generando una discordia, ¿esa persona que genera esa discordia es quien nos quiere gobernar? nos va a generar, con esa discordia se va a gobernar. Yo creo que así no se gobierna. Yo creo que acá hay que trabajar sobre lo que nos dice Sergio diariamente, sobre sobre la unidad completa, sobre un gobierno de unidad donde cada uno y cada uno de los espacios pueda dar su opinión, sea escuchado, y si es viable y si es concreto y es bueno para el país y para que salgamos adelante, se lo toma, no importa del espacio político que venga. Pero bueno, creo que Sergio nos identifica mucho son dos modelos completamente diferentes de gobierno, que es lo que va a votar la gente el día 22 de octubre, pero tienen que darse cuenta y valorar las cosas básicas.
Hola. Sí, concejal, buen día, Milena lo saluda.
Hola, perdón, Milena, que justo me entró una llamada.
Bueno.
No sé si salió la última parte o no.
Sí, se escuchó perfectamente,
Dale.
Quería consultarle, concejal, bueno, entendiendo, ¿no?, que es un referente también de lo que es el frente de Sergio Massa y que por ahí estamos viendo, ¿no?, más movimiento también en lo que es la casa del partido, por así mencionarlo. ¿Qué es lo que por ahí más pregunta la gente? ¿Cuál es la duda que tienen o el pedido más frecuente que se ve por parte de los vecinos?
En la casa partidaria, por lo general, la gente lo que va y pide, una de las cosas que más reclaman, por ejemplo, es la salud pública. Nosotros recibimos pedidos diarios por salud pública, por costos enormes de lo que vale y que no lo resuelven acá en el hospital regional, entre comillas, de paso de los libres, ¿no? Porque eso es lo que adjudican y ese tipo de salud se debería resolver acá y no se resuelve en absoluto.
Sí, bueno, seguramente esto entre...
Por ejemplo, ¿no? O sea, lo pongo de ejemplo, que una de las cosas que más pedido y más reclamo hay de la gente es la salud. Es la salud impagable. Por eso los ciudadanos se tienen que dar cuenta de que si ellos hoy tienen un sistema de salud gratuito, que está bien, tendrá su falencia como fuere y como justifiquemos, pero funciona medianamente. ¿Se imaginan sin sistema de salud pública lo que sería nuestro país?
Bueno, también recordamos que el ministro de la provincia de Corrientes, por ejemplo, ya que lo vemos tan embanderado a Valdés, el ministro habló hace algunos meses de arancelar la salud pública en Corrientes. Hay también un sector que es preocupa cómo piensan, ¿no?, respecto a los derechos adquiridos, ¿no? Porque estamos hablando de derechos adquiridos, esto no nos llueve, realmente se ha luchado muchísimo por tener salud pública. Perderla sería realmente muy triste.
¿Pero y qué te parece? O sea, sería terrible, yo creo que sería muy terrible. Es cuestión de recorrer un poco... Nosotros acá tenemos... Vivimos en frontera y eso nos da beneficios de ver otro país de cerca cómo funciona. Y ustedes se imaginan la pandemia en su momento, cuando nosotros fuimos uno de los primeros países en el mundo que pudimos obtener nuestra vacuna y que todos los ciudadanos fuimos vacunados y gracias a eso uno puede circular y andar por todos los lugares del mundo. Y en Brasil se moría gente en la puerta de los hospitales. Porque no había vacuna, o sea, ¿ese es el modelo que nosotros queremos?
Sí, la verdad que hay...
O sea, es un modelo que en Brasil fracasó porque de hecho hoy gana otro modelo que tiene otra ideología que es cercana o semejante a la nuestra.
Sí, hay dos, digamos, tenemos la ya no tenemos derecha, tenemos ultraderecha y tenemos dos posturas muy fuertes de la ultraderecha argentina y se disputan entre ellos quién puede ser más malo también, ¿no? Y del otro lado tenemos, bueno, un sector que es el que reconocemos todos como nuestro, como propio, ¿no? Y también quiero recordar que nosotros venimos también hace muy poco tiempo, tuvimos un gobierno de derecha neoliberal que nos llevó a políticas similares. Sin ir más lejos, por ejemplo, lo que hizo ayer Milei o provocó ayer Milei con sus declaraciones fue prácticamente muy similar al comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Cuando la economía se desbandó, se abrieron los mercados y bueno, cada uno hizo lo que quiso y nuestros salarios pasaron a ser una miseria.
Nada.
Claro.
Y bueno, pero qué hace, o sea, nosotros venimos de un endeudamiento terrible. Cuando se tenía un gobierno sin deuda, pasaron a endeudar para el resto de nuestra vida, de todos los argentinos y las argentinas, el país. Y hoy ellos mismos quieren volver, o sea, la gente en su momento dijo, no quiero este gobierno, no quiero este modelo, o sea, todos sintieron y todos hemos sentido lo que nos pasó y lo que vivimos, digamos, los que vivimos en nuestra vida privada, en nuestro trabajo, lo que fue en la época de Mauricio Macri.
Claro.
O sea, fue terrible, o sea, fue el ahogo, la recesión. Yo realmente, no sé, Milei plantea cosas, él habla de dolarización como que fuera algo muy simple, o sea, como que perderíamos, sí. O sea, primero que perder parte de nuestra soberanía.
Claro.
Que yo en eso defiendo nuestra patria y defiendo nuestra soberanía siempre, siempre por delante. Y segundo, ¿de dónde piensa sacar? Porque tampoco da una explicación lógica, ¿no?
Claro.
Porque que se piensa endeudar más para eso, ¿cómo? O sea, realmente no entiendo, o sea, no sé qué es lo que pretende. O sea, nosotros tenemos que ser un país exportador, un país que produce todo y que puede exportar perfectamente, que hay un montón de cosas que se fabrican en nuestro país y se distribuyen a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y nos compran todo. ¿Y qué pretende? ¿Vos crees que dolarizando eso se soluciona? O sea,
sí.
Yo creo que se empeora. O sea, no sé, son muchas cosas de dos modelos, como te decía, completamente diferentes. Que la gente va a elegir, y yo creo que llegado el momento, el día 22, va a pensar y va a decir, no, elijo este gobierno, que es el que nos sustenta, que es el que está al lado de la gente, que es el que nos acompaña permanentemente con la salud, con la economía, busca las mil y una formas de tratar de ir resolviendo, y todos los días salen medidas nuevas, y todos los días salen incentivos nuevos, y se piensa en la educación, y se piensa en el progreso, y en salir adelante, y tener otro modelo diferente, que lo único que habla es mal de nuestro país, pero sin embargo lo pretende gobernar, ¿no?
Sí, y otra cosa que, bueno, iba por ahí también Milena preguntando sobre el pueblo, ¿no? La gente que a quienes visitan. ¿Entienden estas diferencias políticas o cómo les puede perjudicar? Bueno, sabemos que Paso de los Libres tuvo una buena performance para Unión por la Patria en las elecciones anteriores. Pero ¿se está entendiendo el mensaje?
Yo creo que se está entendiendo el mensaje. A ver, Paso de los Libres se transformó completamente y eso la ciudadanía lo ve diariamente, lo palpa, es algo tangible. La cantidad de obras que se hicieron en Paso de los Libres, yo creo que no se hicieron ni la historia de Libres, y eso es gracias a un gobierno nacional alineado, porque en los dos primeros años de Mauricio Macri, todo muy lícito, pero para Paso de los Libres no se bajaba absolutamente nada. Y posterior a eso, cuando asume Alberto, se pudo bajar un montón de obras que están a la vista de todos los ciudadanos. Yo creo que es redundante reiterar, pero son infinidades de obras nacionales con millones de pesos que Nación ha destinado a la localidad de Paso de los Libres. Y eso está y es tangible, se lo ve diariamente.
Bien,
no lo hubiéramos podido tener nunca los libreños.
Sí, ayer estaba escuchando unas declaraciones que colgaron en las redes, bueno, en las redes está todo hoy, sobre de declaraciones del gobernador negando muchas de estas cosas que nos llegan a los pueblos, ¿no? Y que por ahí no tienen el respaldo de la provincia, pero vienen directo desde Nación, porque bueno, se tiene que puentear eso, porque directamente la provincia no escucha los pedidos del interior que no tienen su color político, ¿no? Y bueno, negaba la ayuda hasta incluso con las vacunas. Y la verdad que me pareció... me llamó muchísimo la atención, y también le reclamaba a Massa que por qué pide unidad, una unidad nacional, cuando nunca les dio Nación nada. Y me
nada.
Parece que se mira, tengo las palabras del gobernador. ¿Tenés tiempo?
Sí.
Bueno, a ver si podemos escuchar, a ver si lo podemos tomar, porque está acá en... A ver.
¿De que nos cagó a patada 4 años? hoy que se está cayendo a pedazos, nos convoca a la Unidad Nacional. Andá a mirar a la Unidad Nacional que tenemos nosotros en la autovía de ingreso a la ciudad de Corrientes. Esa es la Unidad
Nacional. Ay, se corta.
Andá a mirar cuántas escuelas nos dejó sin hacer. Andá a mirar todo lo que nos recortó. Andá a mirar si era Unidad Nacional cuando estábamos en pandemia y que no venían. Andá a mirar si es Unidad Nacional cuando nos negaban la lucha contra el fuego y miraron para el costado para que nos prendamos fuego. ¿Esa es la Unidad Nacional? Andá a mirar lo que nos pasa con regalías de Yaciretá, a ver si es Unidad Nacional. Andá a mirar lo que nos pasa con las cajas de jubilaciones, la compensación, a ver si es... Entonces es Unidad Nacional de chamullo, chamullo, versero. Es de fullero, es de mentiroso, es de chanta.
Fullero, escuché.
Entonces, no hay Unidad Nacional cuando ocurre eso. Eso es para algún distraído. Dice, ay, qué bueno, Massa, mira qué porte de presidente tiene. Pero la verdad es que gobiernan como el culo.
Finoli, Finoli. Qué copado el gobernador. Bueno, habla con su prensa, ¿no? Habla con su prensa.
Me gustaría saber cuánto recauda la provincia de Corrientes, la verdad. Tendríamos que ver el número, cuánto recauda de recursos propios para ver cuánto recibe de Nación, que lo redistribuye en ello. De hecho, claro. de hecho redistribuyeron... Si yo no quiero meter la pata, pero si no estoy errado, casi un 200-300% más en lo que es educación. ¿Y cuánto aumentaron los sueldos de los maestros? ¿Cuánto invirtieron en las escuelas de la provincia?
Un desastre.
La verdad que... y los recursos vienen de Nación, ¿eh?
Sí.
Los recursos vienen de Nación. Y no habla de incluir en la salud, que es un programa nacional, no habla de remediar, que es un programa nacional, de medicamentos,
bueno,
dónde se nutren los CAPS y los lugares de atención al público.
Habla, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Lo que pasó con las vacunas, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo.
Pero bueno, tiene esa prensa también, vamos a decir todo, ¿no? Que es también la lucha por ahí de los medios públicos. Tiene esa prensa fin que nunca le dice, no, pero para un poquito, Gustavo, ya que te zarpaste con las palabras, te tuteo y te digo, para un poquito, ¿qué pasó con las vacunas? ¿Qué pasó con las obras? ¿Qué pasó con tal localidad donde no mandás a hacer ni una
a
obra?
Ver, porque... Una obra autorizada desde diciembre al día de la fecha del aeropuerto.
Sí.
A ver, el aeropuerto lo pidieron ellos.
Claro. Sí,
ellos lo pasaron, Es más, no sé si no lo pasaron uno o dos días antes de que se le termine el gobierno.
Sí. Hicieron publicidad política también, ¿no? Como...
Y el 12 de septiembre, que finalmente fue 14 de septiembre, el vicegobernador habló del aeropuerto de Paso de los Libres como que era algo también que se venía.
Bueno, y siguen
claro,
siguen
pero
ahí.
Seguimos esperando. Sí. Seguimos esperando hasta el día de hoy. Y se han hecho otros aeropuertos. O sea, es algo personal con Paso de los Libres. Claro. Vivienda, no sé cuántas habrá hecho el gobernador en Paso de los Libres, pero hasta el día de hoy, cero.
Bueno,
cero
viviendas. ¿Y las viviendas?
Y se están haciendo 100 y pico de viviendas del gobierno nacional también.
También.
Y todos los recursos, casi el 60-70% de los recursos de vivienda que vienen de Nación para la provincia, ellos destinan hacia dónde va. Porque era como yo lo dije una vez en el Consejo Deliberante, cuando dijeron, sí, pero Nación aporta un 30% nomás en vivienda para la provincia. Mira, la verdad que ya no me importa si aporta un 30, un 60 o un 100%. Acá lo importante es que quien tiene que distribuir los recursos de la provincia para Paso de los Libres, no los distribuye, porque Libre evidentemente está fuera del mapa de la provincia.
La verdad, bueno, es triste.
Ese es el tema, o sea...
Sí, bueno, okay. Isia, nos sentimos realmente, en esa situación nos sentimos discriminados nosotros. Nosotros estamos discriminados por el gobierno de la provincia.
Pero sin duda que estamos discriminados. Lo que pasa es que ellos con un sueldo y un plus y todo completamente, porque cobran en cuota el sueldo, con un sueldo en cuota, no sé por qué terminan ganando. Pero
es raro también. Bueno, hay ese montón de teorías, ¿no? Pero bueno, uno piensa por ahí, no quieren perder lo poco que tienen. estamos acostumbrados los correntinos, o gran parte del estado correntino está sometido generalmente a ser estatal y seguir trabajando, porque tampoco se generan muchos trabajos en corrientes privados, así que bueno, se quedan con lo que tienen, lo que está a mano, ¿no? La defensa no se entiende, pero que sí lo siguen votando es cierto. Bien, sí, Juan.
Lo que pasa es que la gente se tiene que tener el coraje de poder
cambiar,
dar la cuota de confianza, claro. Porque en Paso de los Libres se dio la cuota de confianza y se muestra y se ve a claras luces la transformación que recibió toda nuestra ciudad de mano de nuestro intendente. O sea, eso está claro y está a la vista de todos. Entonces, sí, este es el gobierno que nosotros queremos, un gobierno que piensa en la educación, que abrió un ex universitario, que piensa en el deporte y abrió pileta, y abrió una gama de deportes que nunca en su vida se hubiera imaginado tener desde el gobierno. Y todo el tiempo se está pensando en el progreso y en el avance de Paso de los Libres y de ir generando lo que es la calle Colón, la transformación que recibió el centro de la ciudad, es increíble, la laguna, y tanta infinidad de cosas que uno por ahí se le escapa, porque son demasiadas la cantidad de cosas que se ha hecho en los 6 años prácticamente del gobierno, donde en Paso de los Libres la gente dijo, nosotros vamos a votar este gobierno, vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque se cansó de todo esto que acabamos de escuchar.
Sí, la verdad que sí.
Que eran solo palabras.
No, pero además, qué agresividad. Qué agresividad innecesaria.
¿Cómo?
Qué agresividad innecesaria, ¿no?
Y bueno, pero y eso es lo que yo digo. O sea, ¿qué ganamos siendo agresivos? ¿Qué ganamos siendo agresivos? Generar más agresividad, porque las cosas se replican también en la ciudadanía y hay que ser responsable cuando uno habla y cuando genera cierto tipo de cosas, porque son personas que tienen representación y que después la gente sale, repite esto con el mismo énfasis, genera un estado de bronca de uno hacia el otro y eso no conlleva a nada bueno nunca. O sea, siempre los extremos son malos y acá hay que tratar de conciliar y hay que tratar de trabajar sobre la unidad de nuestro gobierno para poder salir adelante dentro de nuestro país, donde se pueda tener confianza nuevamente en nuestro país, donde podamos crecer, porque es un país rico, no tengo duda de que es un país rico en todo, que produce cosas únicas a lo largo y a lo ancho del mundo, y hay argentinos que han hecho hasta premio Nobel en medicina, tenemos, o sea, increíble.
Sí.
Nuestro país.
Y de la salud
pública. Lindo.
Y
es de la muy lindo.
De la salud pública, ¿no? De la educación pública. Pero, Juan, muchísimas gracias. Por ahí el audio de Valdés estaba de más, porque la verdad que es muy desagradable, pero bueno, era por lo menos para mostrar a la gente también las cosas que suceden en la capital de Corrientes, donde Valdés se siente muy cómodo y tiene comprada toda la prensa, y quienes no juegan a su juego no tienen la pauta publicitaria. Esta es la verdad. La verdad es esa, lisa y llana.
Tal cual.
Bien, gracias, a seguir trabajando, bueno, y bueno, acá el espacio siempre abierto.
Gracias, Milena.
Muchas gracias.
Gracias.